desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vengan todos, muy buenas tardes todavía, son 10 minutos para las 7 de la noche. Y antes de dar la bienvenida a todos los amigos y hermanos por diferentes redes sociales que se nos escucha o se nos ve, quiero saludar desde acá, desde nuestras instalaciones, y va mi cariño y saludo hasta España, a Madrid, donde está el hermano Manuel Monje. Ya está en casa, ya salió. El hermano Manuel Monje estuvo internado más de 20, 25 días en el hospital 12 de octubre en Madrid, España, contagiado con el coronavirus, delicado, por cierto, complicado. Pero el Señor hizo la obra en él y hace unos días salió y ya está en casa. Pero también ahora quiero aprovechar para no solamente saludar al pastor, a mi amigo, el hermano Elios Martínez, y pedirle a todos mis amigos pastores, y pedirle a la iglesia que yo pastoreo, que podamos orar por el padre de nuestro hermano Elios Martínez, quien está internado en un hospital de Nueva York, también contagiado con el coronavirus. La última palabra, el último mensaje o el último reporte es que está estable. Sabe que Nueva York es el epicentro, es el área en todos los Estados Unidos donde más se ha dado este brote de una forma pero escandalosa. Así que alegre por un lado de que el hermano Monje ya está en casa y pues preocupado por la salud del papá del pastor Elios Martínez allá en Nueva York. Acá nosotros queremos dar la más cordial bienvenida a los que nos siguen por Radio Bautista, Facebook y también YouTube. Esta noche yo voy a predicar un mensaje que le he titulado El mejor momento para ganar almas. A nuestra generación no se le ha presentado una mejor oportunidad para alcanzar a los perdidos como lo es en estos tiempos que estamos viviendo. Creo que a nosotros, si nosotros no alcanzamos, si no hacemos la redada, si no levantamos la cosecha, nosotros de esta generación, no creo que vuelva a pasar. Si es que Cristo no viene y nos sigue a nosotros otra generación, probablemente a ellos se les pueda presentar. Pero si nosotros no aprovechamos el tiempo, no creo que volvamos a llegar ante los inconversos con el mensaje del Evangelio, con la oportunidad inmejorable que ahora tenemos. Voy a invitarle, por favor, a todos los que estamos acá presentes. Somos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hermanos que estamos acá, incluyendo los hermanos que están allá en las cabinas de transmisión y de sonido. Y le voy a invitar a que tomemos nuestras Biblias. En el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 25. Voy a dar lectura a este versículo y después vamos a pedir la bendición. Proverbios, capítulo 14, versículo 25. El mensaje de esta noche ya es titulado El mejor momento para ganar almas. Dice así la Biblia. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Padre, que estás en los cielos, tenemos tu palabra en nuestras manos, nos preocupa, y precisamente porque nos preocupa, queremos ocuparnos en la única actividad que la iglesia tiene por realizar antes de que Cristo venga, y eso es de alcanzar al perdido. Usa nuestras vidas en donde quiera que estemos. En Cristo te lo rogamos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Ninguna de las cosas que nosotros los cristianos, ninguna de las cosas que nosotros como iglesia hacemos, deberíamos de hacerla, uno, por tradición, y dos, por costumbre. No debemos de hacer las cosas porque sí, o porque siempre lo hemos hecho, o porque, pues, no tenemos otra cosa que hacer. A mí me parece que como iglesia, nosotros no debemos de caer en esta trampa, ni debemos de dejarnos nosotros enmarañar o enrollar cuando en la iglesia se hacen cosas por costumbre, cuando en la iglesia se hacen cosas por tradición, y cuando se dejan de hacer, o el líder de la iglesia, o el grupo de líderes de la iglesia, empieza a ser cuestionado como si cometiéramos nosotros algún sacrilegio, o como que hayamos cometido o dicho alguna blasfemia. Todo lo que el cristiano hace y tiene que hacer debe de tener un fundamento bíblico. Todo lo que la iglesia hace, todo lo que la iglesia proyecta, la operación de la iglesia, tiene que tener un fundamento en las Sagradas Escrituras. En estos momentos de prueba o de castigo, no sé cómo quiera usted considerarlo, si esto es un momento en el que estamos viviendo, un momento de prueba al mundo, un momento de prueba a la iglesia, es un momento de castigo para el mundo, o es un momento de castigo para la iglesia, no sé cómo lo quiere usted ver, pero de la forma como usted lo aprecie, como usted lo visualice, yo creo que la iglesia está siendo puesta a prueba en diferentes aspectos, en diferentes esferas. Ahora la gente ya no llega a los cultos de sus templos, porque está prohibido. Ahora la gente ya no se puede aglomerar. Ahora ya en los coliseos, los estadios, las reuniones evangelísticas multitudinarias, ya no se pueden dar. Están preocupados, por ejemplo, estos grandes empresarios que manejan la liga de béisbol, la liga del fútbol americano, el básquetbol, la liga de fútbol internacional, la FIFA, están preocupados porque no saben si la Organización Mundial de la Salud va a permitir que en los próximos meses, o no sabemos, si en los próximos años se vuelva otra vez a lo que en algún día nosotros disfrutamos, como estos eventos multitudinarios, los grandes desfiles, las playas, pero abarrotadas de gente, los cinemas, los centros comerciales, y en fin, entonces no sabemos. Pero ahora la gente que no puede llegar a nuestros santuarios, ahora que la gente no puede llegar al templo, hago una pregunta a la iglesia, y cuando hago la pregunta a la iglesia la hago en general, no solamente al pueblo laico, sino que también al liderazgo de la iglesia. ¿Estamos ganando almas? Si nosotros no hemos ganado almas en todo este tiempo de confinamiento, valdría la pena que tengamos que nosotros evaluar para qué fuimos llamados. Porque a mí me parece que serían actos de mezquindad si nosotros los predicadores del Evangelio nos escondemos y nos escudamos solamente detrás del púlpito, que para eso somos buenos, y ocupamos todas las normas de oratoria y de retórica y de dialéctica y nuestro carisma y nuestra personalidad. Somos buenos para presumir en el púlpito. Yo no sé si ustedes que tienen años de seguirme, les he comentado que este es un defecto de fábrica. Yo soy un pastor que tiene un problema. Yo soy bosquejo dependiente. Yo no me puedo alejar del púlpito porque me pierdo. O sea, mi mente, mi cerebro es muy reducido. No tengo la capacidad yo para memorizar, para articular. Puedo alegorizar. Puedo improvisar, pero eso es alejarme muchas veces de la verdad bíblica. O sea, lo puedo hacer. Soy maestro de seminario, soy maestro de escuela dominical, entonces tengo la habilidad para hacerla. Pero en el sermón en donde yo he preparado en el Espíritu, no lo quiero terminar predicando en la carne. Entonces, yo, por ejemplo, no tengo esa habilidad que tienen otros predicadores que agarran el micrófono y se distancian, ¿no?, del púlpito y manejan el altar y la tarima donde están y se dirigen pues a toda la audiencia de una forma linda. Y digo yo, Dios, que no puedo hacer eso. O sea, no tengo esa habilidad. Yo soy un pastor con esos defectos de fábrica, bosquejo dependiente, y que soy un pastor, un predicador chapado a la antigua. Yo nunca vi al doctor Billy Graham recorriendo todas las tarimas, siempre detrás del púlpito. Yo me recuerdo de un amigo allá en Guatemala, que ya murió, dice que claro, él en el catolicismo, usted sabe, siempre el padre, el cura, siempre detrás de la Eucaristía. Y dice, a mí, y él me decía, me caen mal esos evangélicos. Porque esos que agarran, dice, el micrófono, como que son leones enjaulados, decía, que andan dando vueltas por la tarima. Y claro, a mí me daba risa. He probado hacerlo. He tratado la manera de hacerlo. No me sale. Una vez se me cayó uno de estos micrófonos inalámbricos, como le digo, que no tengo la facilidad, no tengo la capacidad para hacerlo. Un día en una iglesia, no sé en dónde, se me cayó el micrófono y lo deschoché. Se quebró. Yo no sé si por eso no me dieron ofrenda de amor cuando fui, que me descontaron porque se me quebró el micrófono, no me dieron ofrenda de amor cuando fui. ¿Y sabe qué? Esto es mi lugar. Pero regreso a la pregunta. Pastor, misionero, diácono, líder, presidente del Comité de Evangelismo, te hago la pregunta. En todos estos días, semanas y ya meses que estamos confinados y que la gente no puede ir a la iglesia, ¿has ganado almas? Si no lo has hecho, cambia de trabajo. Porque Dios no nos mandó a predicar el Evangelio solamente detrás del púlpito. En los días que vivimos, se le está presentando a la iglesia el mejor momento para acercar a las personas a Cristo. Tenemos frente a nosotros la mejor oportunidad para hablar de Cristo, solamente de Cristo y nada más que de Cristo. Ahí es donde se pone a prueba la integridad de nosotros. Ahí es donde se pone a prueba los intereses de nosotros, los pastores evangélicos, para ver si nosotros estamos concentrados solamente en evangelizar, ganar almas, alcanzarlo para Cristo, o porque estamos interesados en traerlos a la iglesia para trasquilarlos. Hay una figura ahí, Erika, que quiero que me pongas, porque hay algunos de nosotros, los pastores, que habemos, que somos muy buenos para trasquilar a las ovejas. Hace 3 o 4 días comenzó a llegar directamente a las cuentas de los bancos de los ciudadanos americanos la cantidad de $1,200 por cada adulto en la casa. Si usted es una persona con su pareja, le ha de haber llegado la cantidad de $2,400. Y no sé si son 500 o 700 por cada niño menor, 500, por cada niño menor de 18 años. Pero ¿sabe usted qué fue lo que se le ocurrió? La gran idiota. A un pastor que no sé ni de dónde es, que le dijo a los hermanos que la mejor forma de agradecerle a Dios la protección que había tenido sobre nosotros y cuidarnos del coronavirus era que todos pusieran su dinero de lo que Trump había mandado en la cuenta de la iglesia. Esos son trasquiladores. Esos son las personas que andan detrás de las ovejas que más lana y más leche dan. Ese es el problema. Entonces, el interés de nosotros como predicadores, el interés de nosotros como pastores, no está enfocado en evangelizar, sino que en ver quién es la persona que más réditos, que más ganancia le puede traer a nuestra iglesia. Cuando yo llegué acá, en el año 1993, 15 de noviembre, este noviembre del año 2020 voy a cumplir 28 años de haber llegado. Y cuando yo llegué acá, se conocía en ese entonces que la West Bronxville era la iglesia de los riquitos de la ciudad. Tengo 28 años y no he conocido ninguno. Voy para 30 en 2 años y no me ha aparecido un milloneta por acá. ¡Ay! La gente, nosotros aparentamos mucho. Nosotros damos una imagen muy distorsionada, el hecho que la iglesia sea bonita, que manejemos nuestros bonitos vehículos, que tengamos un edificio precioso, que tengamos nosotros ministerios bastante de referencia en la ciudad, que seamos una iglesia solvente. Ricos, ricos, ricos. Acá no existen. Si fuera así, ya hubieran cambiado el pastor Navarro y hubiera venido otro fascineroso. Otro fachento, dicen por ahí, con palabras bonitas, endulzadoras, para meter a muchos de los hermanos ingenuos, bondadosos y muy generosos en esa muy mala práctica de trasquilarles. Conozco, y esto es de vergüenza, donde pastores se han aprovechado de la ingenuidad y de la bondad de los hermanos de la iglesia para usar de sus tarjetas de créditos para gastos personales. Abuso. Donde tuvieron que irse, o si no se iban, los echaban, o si no tenían que renunciar, y dejaron a muchos con cuentas altísimas en sus tarjetas de créditos. Son los trasquiladores. Usted me pregunta a mí, ¿cuál es el momento que yo más aprovecho para ganar gente para Cristo? Desde que se cerró, por ejemplo, Golán, y que no estamos operando, la estación de buses es un lugar donde a mí se me presta para hacerlo. Hemos tenido 2 funerales, el funeral de la hermana Minerva de León, y esta semana pasada el funeral del hermano Inés Guerra, en donde siempre he tenido, no sé, la habilidad, quizá la gracia, el don, pero a mí se me da bien los funerales. En los funerales, usted pone un funeral de 200 personas, y hermano, no es por exagerar, pero más de 150 personas, si no son creyentes, levanta la mano aceptando a Jesús en su corazón. Muchos de ellos no han venido a la iglesia. Muchos de ellos no conocen ni siquiera la iglesia. Me he encontrado algunos de ellos en un restaurante, me he encontrado de ellos en un hospital, me he encontrado con ellos probablemente en una oficina pública, y me dice: yo a usted lo conozco, usted predicó el funeral de mi suegra, usted predicó el funeral, me dijo, de un mi tío. Y ahí, porque de eso se trata. Es más, en un funeral yo trato la manera de obviar a quien represento. Yo no digo ni ensalzo el nombre de la iglesia, solamente me presento como pastor Carlos Navarro, amigo de los deudos, y por protocolo, no muy brevemente, mi título. Pero no hablo y que venga a mi iglesia, y después de esto yo quisiera visitarle, y después de esto yo quisiera conocerlo, hable conmigo. Porque ese es el fin muchas veces, y ese es el objetivo muchas veces, de algunos pastores, de caerle encima como que son garrapatas a la gente. Son ese tipo de pastores, ese tipo de líderes, que no pueden ganar un alma para Cristo, pero una vez que saben que la otra iglesia y la otra congregación ya los evangelizó, les caen encima para llevárselos a sus congregaciones. ¿Por qué nosotros debemos de aprovechar este momento? ¿Por qué tenemos en estos tiempos de confusión, en estos tiempos de psicosis, en estos tiempos de nerviosismo? Les digo que este es el mejor momento que la iglesia está teniendo para poder evangelizar. ¿Sabe usted por qué tenemos que hacerlo? Porque es de sabios hacerlo. El libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 30, es un versículo que nosotros lo sabemos de memoria, donde dice, oiga esto, ojo con esto, por favor, si usted no conocía este versículo, que el fruto del justo es árbol de vida. El fruto de nosotros como cristianos, individualmente hablando, es poder transmitir vida a otros por medio de las buenas nuevas del Evangelio. ¿Por qué? Porque el que gana almas es sabio. La antítesis, el antónimo de sabio, es tonto. Así que las personas que practican la ganada de almas, el compartir la fe, el compartir el Evangelio de Cristo, es sabio. pero no solamente detrás del púlpito. Conozco a muchos pastores y líderes religiosos que no lo hacen. Viajábamos con la hermana Carmen Sandoval, quien es con la que más hemos viajado después de Barbarita Granado. Es la mujer con la que nosotros, nuestro equipo misionero y la agencia misionera, ha viajado a Sudamérica y a el Caribe con República Dominicana y también allá en Centroamérica y España y Marruecos. Y un comentario de eso se dio, que en uno de esos viajes que hicimos, no sé a qué país fue, hubo una conversación con uno de los pastores de las iglesias donde habíamos ido, en donde había dicho que él nunca había ganado a una persona para Cristo. Yo le hago la pregunta, hermano, ¿y cómo lo ordenaron? Y le hago la pregunta al pastor, y hermano, ¿y para qué? Si de esto se trata. Es que no me cabe a mí en la mente. Mire, probablemente porque como es tan reducida mi mente, precisamente por eso no me entra otro dato, no me entra otra información. ¿Cómo puedo yo imaginarme llegar a creer que un ministro ordenado del Evangelio, un pastor, un reverendo, nunca haya ganado una persona para Cristo? Ay, pero si los ve detrás del púlpito. Y que la homilética, y que la hermenéutica, y que la historia de la iglesia, y que entonces las epístolas, y que la epístola a los hebreos es de un autor anónimo, y que ese versículo no está... ¡Ay, se saben! Pero son unos barcos dulos, unos barcos lomos, son unas enciclopedias rodantes. Cero, nulos en el evangelismo. Solamente se envalentonan cuando están detrás de un púlpito. Y eso no es correcto. A nosotros se nos ha caracterizado, a nosotros se nos conoce. En diferentes conferencias que yo he dado acá en el estado de Texas, en otras partes del mundo, siempre reconocen, no el ministerio del pastor Navarro solamente como Carlos Navarro, sino que se quedan asombrados de la dinámica, se quedan asombrados del valor, se quedan asombrados de la gracia con que los hermanos y las hermanas de la iglesia tienen para poder compartir el Evangelio. Siempre yo he puesto este adjetivo: ustedes son unos gladiadores. Ustedes son grandes, grandes, grandes ganadores de almas. Yo le puedo decir quiénes en nuestra iglesia son cero a la izquierda para ganar almas. Por ahí dicen que solamente con ver cómo agarra usted el taco, se le conoce a usted si es un buen comedor de tacos. Personas que se quedan apanicados. Que el inconverso, el gentil, la persona que no conoce de Jesús, les gana la moral, les tiembla la boca, les tiembla el labio, no pueden evangelizar. ¿Eso no es correcto? ¿Eso no es correcto? Este es un deber de todos. Cuando yo llegué por acá, había unas prácticas que se eliminaron, no por autoridad mía, sino que nos dimos cuenta que no era necesario hacerlas. Pero los primeros 6, 9 meses que yo estuve aquí de pastor, se me cuestionaba mucho. Y algunos líderes de la iglesia me preguntaban que cuántas llamadas hacía, que cuántas visitas hacía, que cuántas personas había ganado para Cristo, que cuánto esto. Y bueno, dije, ahora tengo que revertir la misma pregunta. A ver, hermano, ¿y usted qué me pregunta? ¿Que cuántas almas? ¿Y usted cuántas ha ganado? ¿Y usted cuántas llamadas ha hecho? ¿Y usted cuántas visitas ha hecho? Es que esto no es trabajo solamente del pastor. ¿Sabía usted que el evangelismo, la gran comisión, el llevar las buenas nuevas, el mensaje de Cristo, no fue dado a un comité de la iglesia? Fue dado a toda la iglesia. Es de sabios hacerlo. Pero ¿sabe usted por qué? Nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad, que además de que es el mejor momento para ganar personas para Cristo, es una orden del Señor. Es una orden de Cristo. En el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, versículo 19, que es un versículo que debemos de conocerlo de memoria nosotros. Es más, desde el 16 hasta el 20. Y se acercó Jesús y les dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ok, voy a hacer un paréntesis acá. Le voy a decir las objeciones, las excusas parvularias que presentan aquellos que no ganan almas, porque dice: es que yo no encuentro en la Biblia que Cristo nos haya mandado a nosotros a ganar almas. Y sabe una cosa, tienen razón, fíjense. Pero yo le hago la pregunta: ¿y de dónde van a salir los discípulos? Usted no va a ser discípulo de inconversos. La palabra discípulo es el que sigue, el que aprende del maestro, del didascalón. Pero para yo tener una persona que se convierta en discípulo, primero tengo que ganarlo para Cristo. Está bien, algunos dicen: no. Cristo nos mandó a ser discípulos. Hermano, está bien, le entiendo. Va, perdóneme pues, vaya. Sí, le doy la razón, que Cristo nos mandó a ser discípulos. Vaya, pero ¿cómo voy yo a ser discípulos si primero no los gano? Jesucristo, oiga esto, de los 3 años y medio que vivió con los apóstoles, Andrés no era discípulo, Pedro no era discípulo, Jacobo y Juan no era discípulo, Felipe y todos ellos no eran discípulos. Los hizo discípulos, pero primero los alcanzó. Y donde le dice: y desde ahora ustedes serán pescadores de hombres. Es un proceso. Y siempre ha sido mi discusión ante estas personas que se escudan ante esta objeción, ante esta simple y sencillamente una evasiva, y le digo: ¿sabe qué? Yo se los gano y usted los discipula. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece que yo se los traigo para Cristo y yo se los traigo a usted para que usted les enseñe? Porque usted no es capaz de ganar a una persona para Cristo en la calle. Usted lo que quiere es tener su púlpito. Usted lo que quiere es tener es su cátedra. Usted lo que quiere tener es su aula en la escuela dominical, donde todos por inercia lleguen. No es así. No, nene, no es así. No se puede hacer a nadie discípulo si primero no se le gana para Cristo. Cristo los alcanzó a todos para Él y luego les enseñó. Y luego les dio instrucciones. Ganar almas para Cristo es un deber, no es una opción y tampoco no es un método popular. Voy a repetir lo que he venido diciendo las últimas 3 semanas. Si usted gana a Cristo en una persona con la meta y la finalidad de que esta persona venga a su iglesia donde usted predica, usted no es un evangelista. Usted es un proselitista. Usted está etiquetando a una persona. Usted está condicionando a una persona para que venga a su iglesia. Chuck Colson. ¿Te recuerda usted del caso Watergate en los tiempos de Richard Nixon? Llegó un abogado apellido David Shapiro. Y llega a la cárcel a predicar donde estaba Chuck Colson. Y se pasó una película. Bendigo estos ministerios de las personas que llegan a las cárceles. A mí se me ha dicho que ese ministerio que yo tengo en Sahuesquí, donde están los jovencitos centroamericanos detenidos temporalmente porque no tienen familia, que es una pérdida de tiempo. Porque esos niños nunca van a venir aquí a la iglesia. En el año 1995 hubo un éxodo masivo de Cuba, donde vinieron primero los balseros, luego los marielitas, y el centro de detención de Bayview acá en Bronzeville, de capacidad de 400 personas, llegó a tener 1,200. El hermano Ernest McCallum, que ya está en la presencia del Señor, me heredó el ministerio de ir a Bayview. Yo me convertí en el capellán del Departamento de Migración. Iba todos los lunes a las 8 de la mañana a predicar el Evangelio. Y le predicaba a más de 800 reos, 800 detenidos. El otro lunes ya no estaban. Los que estaban ahí eran nuevos, otros 800. Y si usted le pone cuatro lunes en el mes, yo le predicaba a 3.200 detenidos. La mayoría de ellos, siempre, 75-80%, aceptaban a Jesús en su corazón. Nunca vinieron a la iglesia. Nunca estuvieron acá. Y entonces me criticaron porque me decían que es un ministerio de pérdida de tiempo, de pérdida de recursos, y que tal vez era como que yo anduviera dejando hijos regados. Sí, pero ahora son hijos de Dios. Antes eran hijos del diablo, hermana Carmen. Prefiero que sean hijos de Dios regados, que Él como Padre se encargará de llevarlos a un lugar en donde ellos puedan crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. No es una opción. Es un deber. No es un método popular. We have to do it. We must do it. Pero ¿por qué tenemos que ganar almas? Porque es la única, oiga esto, es la única, no existe otra, es la única forma de salvar a la humanidad. Así como ahora con esta cuestión del virus, del coronavirus, la única forma de salvar a la humanidad es que aparezca una vacuna. Y si alguien ya se contagió, un tratamiento, esperando que no sea diabético, esperando que no sea asmático, esperando que no sea arriba de 65 años o que no tenga un problema con su sistema inmunológico para poderlo tratar. Es la única forma. No hay otra forma. No es traerlos a la iglesia. ¡No, nene! No es traerlos a la iglesia. De eso se encargará el Señor. La única forma de ganar a esta gente que no conoce de Jesús es compartir con ellos el mensaje del Evangelio. Vea lo que dice el apóstol San Pablo, y le decía esto a los corintios: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Oiga, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. La única forma de salvar a la humanidad es a través de la predicación de la palabra del Señor. Ninguna religión lo hará. Ninguna iglesia lo hará. Ninguna institución mundial lo hará. No vayan a decirlo. No sé si leí mal o vi mal la noticia. No lo vayan a decir. Hace 3 o 4 días apareció un gobernador de un estado en los Estados Unidos que dijo que la curva descendiente, el flat de los contagiados en su estado, y porque ya no se necesitaron 30 o 40 mil camas o 30 o 40 mil ventiladores, es porque ellos fueron hábiles y que no fue Dios ni tampoco la fe. Guess what? Su esposa y él tienen el virus del coronavirus. Cuidado con abrir la boca de más, porque Dios tiene bien abiertos los oídos hoy. Cuidado con abrir la boca de más, y más cuando usted increpa, y más cuando usted desacredita, y más cuando usted cuestiona a Dios, porque Dios tiene los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos. Así que no hay ninguna institución mundial la que va a salvar a la humanidad. Aunque nos llaman a nosotros locos o perturbadores, debemos de seguir hacerlo. Debemos de seguir predicando, debemos de seguir compartiendo el Evangelio, aunque hayan algunos en nuestro gremio que se estén aprovechando de la bondad, de la ingenuidad y de la generosidad del pueblo evangélico. Cuarto y final, porque tenemos que ganar almas para Cristo. He did it. Cristo lo hizo. Mateo capítulo 9, versículo 1 y versículo 2, mire lo que dice la Escritura. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico. Estaba tendido en una cama. Te recuerda la historia de los cuatro amigos, ¿no? Y al ver Jesús la fe de ellos, de los amigos, dijo al paralítico: Ten ánimo. Ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Ma, hubiera dicho Chelelo, yo no vine aquí para que me perdonara los pecados. Yo vine aquí para que me sanaras. Jesús, se lo digo, Jesús no está interesado en sanar nuestras enfermedades físicas. Jesús está más interesado en sanar nuestras enfermedades espirituales. Ese versículo, y discúlpeme, pastores, se les nota que no fueron al seminario, y si fueron esa noche de clase no llegaron, y si llegaron esa noche no entendieron. Discúlpeme, pastores, ese versículo que dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Discúlpame, nene, prepárate bien, que no tiene nada que ver con enfermedades físicas. Está hablando del pecado. Hay algunos que han agarrado la Biblia al revés. Hay algunos que repiten como loros las cosas que otros predicadores de la televisión mencionan, pero no tienen fundamento bíblico. Si no, no se hubieran muerto un montón de predicadores. Hace 2 semanas un pastor de color en un estado del norte de los Estados Unidos fue contagiado. ¿Y no que por sus llagas fuimos curados, pues? Hermano, esto no es sarcasmo. No, 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 no. Esto no es sangronada. Usa bien su Biblia. Jesús no está interesado en sanar nuestras enfermedades. El interés más grande. Jesucristo no vino a salvar enfermos. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo lo hizo. Cada encuentro que Jesús tuvo con las personas fue estrictamente para hablarles y decirles, el reino de los cielos se ha acercado. Muchos fueron los casos, y siempre fue la idea de atraerlos a Dios. El paralítico, el caso este, la mujer adúltera, Bartimeo el ciego, Zaqueo. Nadie quedó en el aire. Cristo aprovechó toda oportunidad. Come on, hermanos, este es el mejor momento. Este es el mejor tiempo. Si no se escapa esto de las manos, chao. A la iglesia no se le volverá a presentar una oportunidad tan maravillosa como la que tenemos ahora. Esta generación se perderá si nosotros no actuamos, pero ya. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Gracias por habernos traído en esta noche. Este es el mejor momento para compartir tu palabra. Danos sabiduría, danos de tu amor, danos de paciencia, llénanos de gracia para poder ganar a otras personas para ti. Despídenos en paz. Tráenos el miércoles a los que querramos o podamos venir. Señor, danos un poquito más de paciencia para aguantar los pocos días que nos quedan de terminar ya todo esto, que para nosotros era impensable que llegara a suceder. Bendice este país, bendice a su presidente, bendice, Señor, Centroamérica, México, el Caribe, Sudamérica, bendice el mundo entero, nuestros amigos, los compañeros, los pastores. Y no puedo terminar sin dejar de orar por Barbarita. En Cristo te lo pido. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.